Bienvenidos a Gastro Shakers, el podcast gastronómico de Barcelona Culinary Hub, la Escuela Superior de Gastronomía enfocada al management culinario. En este espacio exploraremos la revolución que estamos viviendo en el mundo de la gastronomía, la restauración y la alimentación. Así que, ¡empezamos! En este nuevo episodio del podcast aquí en Barcelona Culinary Hub, tocaremos un tema que creo yo requiere su propio espacio y mención, y es la salud mental, el bienestar dentro del sector de la restauración. Para eso cuento con un gran experto que me acompaña hoy aquí. Y él es Iván Frutos, es coach ejecutivo especializado en hostelería, profesor aquí en la escuela en Barcelona Culinary Hub, del máster en dirección e innovación en restaurantes y embajador en The Burn Chef Project. Pero en fin, dejemos que sea él mismo quien nos lo cuente. Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un placer de estar aquí en Barcelona. Muy bien, he vivido aquí, entonces volver a Barcelona me da mucha gratitud, porque ahora vivo en Madrid, pero bueno, he regresado y con un muy buen fin de compartir lo que hago, ¿no? Lo que hacemos.
El placer es nuestro por tenerte aquí hoy en esta charla, que no es una entrevista, sino una pequeña conversación, como decíamos hace unos minutillos. Antes de nada, a mí me gustaría saber, Iván, ¿quién es Iván y cómo llegas un poco al punto en el que estás ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido esas experiencias que te han hecho decir, oye, creo que me preocupo o me quiero preocupar por el bienestar de las personas? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho?
Ahí en vez de preocuparme, voy a decir, me ocupo. O trato de ocuparme, ¿no? O trato de hacer lo mejor para el bienestar, sobre todo mío y luego de las personas. El recorrido, soy argentino, tal vez se nota en mi acento. Soy hostelero, hace 18 años que estoy en la industria y he pasado por diferentes roles, posiciones, momentos de tener mi negocio, de asesorar hoteles de lujo, de trabajar en hotelería de lujo durante muchos años, que ha sido una gran escuela. Debo trabajar en eventos. Digo, empatizo y conozco la industria desde cerca. Y aparte soy profe desde Argentina y ahora tengo el placer de serlo aquí. Entonces, digo que conozco este dolor, por así llamarlo, de cerca, el dolor que atraviesa la industria, que muchas veces tiene consecuencias que no son tan buenas y que otras, bueno, se van transformando y vamos creciendo a través de ese dolor, ¿no? Vamos aprendiendo. Entonces, soy eso. Hoy día soy también embajador de la Fundación The Burn Chef Project, que tiene base en Reino Unido y que trabajamos con el objetivo, con el propósito de mitigar el estigma de la salud mental, del bienestar de las personas que sirven, y lo hacemos formando, capacitando y visibilizando la problemática y el problema que, bueno, que creo que después de la pandemia, este parate, salió más a la luz y hoy ya es un problema del Estado, un problema del mundo, ¿no? Un problema que se están articulando para, bueno, poder paliar, acompañar a las personas que atraviesan una situación de salud mental.
Me ha gustado esto que has mencionado, porque lo has recalcado, el hecho de que hayas pasado parte de tu vida en hoteles de lujo o en locales de lujo. Eso significa que ahí había algo diferente con respecto a otros lugares. Había más presión, había más dolor, como comentabas. ¿Cómo viviste esa etapa en esos lugares de gran exigencia, de gran lujo? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Era más duro?
En mi opinión y en mi experiencia, creo que depende de las expectativas que tiene uno y creo que también, y la evidencia nos muestra que las prioridades han cambiado en los últimos años. A ver, yo lo viví con mucha pasión, con mucha entrega, con un compromiso muy grande, porque ha sido una gran escuela. De todas formas, esa exigencia, sí me doy cuenta, y tenía compañeros que tenían bajas por, todavía no se sabía por qué era, pero eran ataques de ansiedad, ataques de pánico, que hoy día puedo entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero también depende de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque cuando tuve mi negocio con mi hermano durante 5 años en Argentina, ahí no tenía jefes, no tenía nadie arriba y también la pasé mal. Entonces también depende, es como un 50 y 50, de la responsabilidad de cada uno, de qué nos vamos a hacer cargo, del dominio personal de cada uno y también de buscar ayuda cuando hace falta. Por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante el conocernos, el autoconocimiento, por eso es tan importante dar visibilidad a lo que está sucediendo y, bueno, tratar como empresarios, como líderes, de adaptarnos a esta nueva, a esta realidad, no nueva, a esta realidad, que siempre estuvo, hoy más visible.
Iván, hace más de 18 años que te dedicas a esto y ahora mencionabas el tema de los ataques de pánico, de ansiedad, y yo sé que esto antes no se hablaba. La gente lo veía como un tema tabú, ¿no? O seguramente no tendría nombre. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Ha evolucionado todo este tema? Ahora la gente habla con libertad de estoy teniendo o he pasado por un ataque de ansiedad o por esa fase. ¿Antes la gente hablaba de esto o lo escondían más? ¿Cómo era antes esto?
La evidencia nos muestra que un poquito menos por el estigma. Por eso hablamos cuando pasan en las cocinas o tanto la vida personal nuestra. Cuando nos está sucediendo algo nos da vergüenza que nos juzguen, a que nos traten como enfermos, a que seamos separados o excluidos de un grupo o un equipo. Por eso es tan importante, vuelvo e insisto, la formación, dar visibilidad a eso. Hoy día la evidencia nos muestra, y la Fundación ha investigado e investiga, y hace continuamente análisis, encuestas, diagnóstico y luego emite diagnósticos, que de 8, un 85% de personas encuestadas durante su carrera profesional habían sufrido algún problema de salud mental, ¿no? Esa misma investigación nos dice que un 46% no se sintió cómodo al momento de expresarlo y por eso va acompañado de esto de crear y poner conciencia en crear y generar espacios seguros de trabajo. Que un espacio seguro es donde yo puedo decir qué me está sucediendo, puedo expresar mis sentimientos, mis emociones, puedo dar mi opinión. Y eso va acompañado también a, bueno, cuando expreso algo que me pasa, que la cultura organizacional o que mis compañeros no me hagan bullying, que no se rían de mí, que no haya cierto acoso, porque esto también está investigado y está sucediendo y mucho.
Sigue pasando.
Totalmente. Hay un poquitín más de conciencia, pero sigue pasando. Y acá no hay juicio de valor, es que hemos venido haciendo las cosas, teniendo los mismos hábitos, las mismas costumbres, el mismo mindset durante tantos años, que la transformación, el crecimiento, la madurez, la conciencia lleva tiempo, ¿no? A poner el foco a las personas que sirven, hacia el bienestar, hacia crear un buen clima laboral, donde el respeto y la confianza está presente. Y algo que digo siempre a mis clientes y con los alumnos, que haya confianza en un equipo de trabajo, en una cocina, en la sala, no significa que yo pueda decirte algo, hacerte una broma y demás. Eso no es confianza. Eso es, bueno, podemos llamarlo buen clima. Confianza es esto que dije antes, ¿no? Confianza es poder expresar qué me está sucediendo, poder dar mi opinión y que me la tengan en cuenta, que mi jefe, que mi líder, que mi jefe de cocina o mi manager me escuche y que con eso que yo lo estoy compartiendo se lo queda para él y no lo comenta, ¿no? O que si hay un caso de acoso sexual dentro de la cocina, que mi jefe, yo se lo estoy contando a él, que él tome cartas en el asunto. Por eso siempre trabajamos más con los líderes, que son los que construyen este clima laboral, esta cultura organizacional, y siempre, o casi siempre, hablo de valores, ¿no? ¿Qué valores llevan adelante esta empresa, este restaurante, este grupo gastronómico, esta escuela? ¿Cuáles son los valores que los managers o los líderes, con su accionar, visibilizan para el bienestar de las personas?
qué importante es ser escuchado, ¿no? En todos los ámbitos. A mí me pasa que a veces tenemos esta figura de jefe, líder, que aún no entiende quizás de esta función de escuchar a su gente, a su equipo. Y entonces el equipo tiene miedo de poder expresarse. Entonces hay como un tapón. El equipo no se expresa, el líder no escucha y ahí empieza, supongo, que a suceder esa cadena de emociones que no se destapan, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que tenemos que humanizar estas situaciones de equipo? Ese sería el primer paso, aprender a escuchar o aprender a expresarnos. ¿Cómo empezaríamos a desbloquear estos tapones? ¿Es el líder quien empieza o es el equipo? ¿Quién es el que da el paso?
Hay algo que escuché hace tiempo que hablaba o que dice que, bueno, la necesidad está, la persona, la organización, el equipo, el dueño, el propietario, el manager tiene que querer, ¿no?, ir hacia el bienestar, hacia humanizar. Y cuando hablamos de humanizar, hablamos de crear una cultura más amable, donde tengo en cuenta al otro, donde lo reconozco, donde sé quién es, donde trato de entenderlo. La cuestión es que no sabemos escuchar, nunca no nos enseñaron a escuchar. Por eso vuelvo a las formaciones y por eso trabajamos en Barcelona Culinary Hub también en dotar con estas habilidades de humanidad, de liderazgo, donde los líderes, donde las personas que llevan adelante los equipos, que son los responsables en un 70%, la evidencia nos dice, del clima laboral, de la motivación de sus equipos y de la productividad. Entonces, empezamos por la raíz, ¿no? Empezamos por las personas que llevan adelante los equipos, que son los que influencian o inspiran miedo o inspiran confianza. Empezamos con el líder que, cuando escucha un caso de bullying, permite que esto siga sucediendo o lo para. Empezamos con el líder de cocina cuando se detiene al ver 5 minutos, aunque sea por día, de parado en el pasillo de la cocina o en el corredor de la cocina y escucha a su equipo o a esta persona atentamente sin mirar el móvil, o llega, saluda al general y todos a la marcha. Empezamos a trabajar directamente con estas habilidades. Y como bien mencionaste, empezamos con los líderes, con las cabezas.
Empezamos con los líderes.
Porque son ellos que llevan el barco, ¿no? Son ellos que conducen y a través, insisto en algo, a través de estos valores, a través de lo que hace, no lo que dice, es donde salen a la luz los valores de este líder.
Sí, porque supongo que hay muchas personas que tienen enfrente a un líder, pero que les da miedo, porque es una figura superior, una figura que impone, entonces da miedo expresar esa vulnerabilidad o esos momentos de quizás no estar al 100, porque ahora me viene esta pregunta, ¿no? ¿Podemos estar todos los días al 100? ¿Podemos estar siempre bien de cara al público, siempre sonrientes, siempre haciendo las cosas correctas? ¿Es posible? ¿Es posible o debemos permitirnos también tener esos momentos de reflexión, de pensar, de parar? ¿Podemos estar siempre a full? Es lo que nos exigen muchas veces, estar
podemos,
siempre.
Podemos, sí, bien. Claro que se puede y se ha hecho así, pero hoy tenemos estas consecuencias, ¿no? Podemos, sí podemos.
O llegamos a un nivel de rotura, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que mantener esa exigencia, esa presión y no parar y hacerlo siempre bien y hacerlo siempre perfecto? ¿Es posible esta vida?
Es posible, pero la evidencia que nos dice, y vuelvo a la evidencia, ¿no?, la realidad, 8 de cada 10 hosteleros han sufrido problemas de salud mental. Salud mental puede ser ansiedad, el tema del burnout, ataques de pánico, depresión, ¿no? Y esto ya es un problema de salud mundial y luego de la pandemia. Y me estoy repitiendo.
No, es importante que le demos protagonismo a esto,
sí,
porque
podemos,
está pasando, ¿no?
Pero está pasando y hay responsabilidad también del líder, ¿no? Cómo en este trabajo artesanal que tiene con sus habilidades, cómo hace para que su equipo no se queme, ¿no? Esto del burnout que hablamos y que hablamos en la fundación. ¿Qué va a hacer, no? ¿Y cómo va a ser para no se queme? ¿Cómo vamos a hacer para que mi equipo se quede trabajando conmigo y no se vaya a la competencia o termine quemado? ¿No? Todas estas habilidades se van trabajando. ¿Cómo logramos que haya mayor compromiso? Claramente exigiéndole más y dándole menos, no vamos a lograr este compromiso, ¿no? Son procesos que se aprenden. No hay magia, es un trabajo artesanal.
Qué bonito, un trabajo artesanal que va de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, y que es diario, ¿no? Que es un aprendizaje diario. Vimos durante el periodo pandémico, post-pandémico, como comentabas ahora, muchísimos titulares. No hay camareros, se buscan profesionales. La gente no quería entrar a trabajar en este sector porque estaban quemados o ya en su mente veían unas condiciones que quizás eran un poco, bueno, hostiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no quería entrar en este sector? Son muchas horas, es mucha presión. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esto? Quizás reducir las jornadas, crear un mejor ambiente. ¿Pero qué pasó en esa época? Hubo un poco de caos, ¿no?
Creo que sí lo hubo. De todas formas, generalizar a mí particularmente no me gusta, a mí, desde mi experiencia, ¿no? Generalizar. Vuelvo a traer la evidencia. ¿Qué nos dice? Luego de la pandemia, una investigación de un grupo de recursos humanos llamado Personio nos brinda la información de qué es lo que priorizan, ¿no?, los empleados al momento de elegir un nuevo lugar para trabajar o de quedarse. Entonces, en los porcentajes mayores está la conciliación vida-trabajo, tiempo de ocio. Luego tenemos la flexibilidad laboral, luego tenemos permanecer en un lugar donde la cultura del aprendizaje esté presente, donde voy yo y aprendo y me voy nutriendo. Está también trabajar en espacios o en lugares donde el empleador o la empresa tenga un propósito mayor, aparte de ganar dinero, claro, porque son empresas, aparte de ganar dinero, como más colaborativo, más consciente. Como las prioridades han cambiado, esto cambió, pero tal vez no toda la industria, parte de la industria tal vez se está adaptando a estas nuevas prioridades. Se está adaptando. Entonces creo que hubo ese choque, esa resistencia, donde lo que yo priorizo hoy día como hostelero y lo que me está ofreciendo el mercado como que no coincide, ¿no? No coinciden estos valores. La misma investigación nos dice que las personas en el próximo año, encuestadas, ¿no?, en el próximo año dejarían su posición laboral por 3 puntos. Un mal ambiente de trabajo, mal clima laboral, poco reconocimiento de la empresa y no aprender dentro de esa... ¿no? Que voy a esa empresa y no aprendo nada, ¿no? Entonces, eso que estamos poniendo sobre la mesa es la invitación tanto para los futuros líderes como para los empresarios de hoy y los jefes de cocina, managers y líderes de la industria de hoy, bueno, para tenerlas en cuenta, ¿no? Para tenerlas en cuenta y hacer pequeños pasos hacia esa sostenibilidad, a esas prioridades que están buscando las personas hoy. La nómina y el sueldo, como decimos en Argentina, no era lo que priorizaban estos colaboradores al momento de buscar un trabajo.
Quizás esa motivación diaria, ¿no?, de las personas al levantarse todos los días, tener esa ilusión por ir a sus puestos de trabajo, pues va de eso, ¿no? Va de sentirse valorado, de aprender cada día cosas nuevas, más que quizás ese salario a final de mes, ¿no?, sino que ese líder le posicione en haciendo unas tareas que son las que le hace brillar a la persona, ¿no? Si me afectara a mí, pues me encantaría que me valorasen, me encantaría hacer en lo que yo puedo entregarme más, ¿no? Eso es ese círculo que es tan bonito del día a día. Yo creo que esa es la clave del equilibrio, ¿no? Sentirte valorado, sentirte que te aprecian, sentirte que eres parte del equipo, que eres importante. Yo creo que eso es muy bonito.
Lo has dicho muy bien.
¿Ah, sí? Ah, muy bien. Es que me siento tu alumna ahora un poco, ¿sabes? Siento que aprendo de ti, esto es bonito.
Y yo aprendo de ti también, porque
¿sí?
ya sabes, claro.
Bueno.
Quiero agregarte algo en eso. En el Instituto de Felicidad de Copenhague, hay un español que es como el encargado, y se hizo una investigación en todo el mundo donde se le preguntaba a las personas qué necesitaban para tener bienestar, felicidad en sus trabajos, ¿no?
Es una pregunta muy importante.
Claro, que muchas veces no se hace. A lo que voy con esto, la respuesta en su mayoría habla de que, bueno, que haya equidad dentro del trabajo, es decir, que un jefe de cocina dé la misma cantidad de trabajo a un colega que a otro, porque esa diferencia nos lleva al malestar y a la comparación y a todo lo que pueda llegar a venir a la mente. Y el segundo punto habla de sentirnos valorados, queridos y reconocidos, ¿no? Y que me den confianza para hacer mi trabajo, ¿no? Este valor de la confianza. Entonces, esta misma investigación nos demuestra que una persona donde le he dado la confianza, su autoestima mejora, está más comprometido y su rendimiento seguramente va a aumentar. Agregando lo que decías, lo del tema de la motivación, primero que, y el reconocimiento, ante todo me encuentro, y yo estuve en ese lugar también, que no sabemos ni cómo motivar ni cómo reconocer. Y también hay que considerar que no todas las personas buscamos lo mismo. Tal vez tú buscas 1.000 euros más mensuales como reconocimiento, otros buscan hacer un entrenamiento en otro restaurante para aprender una técnica de cómo hacer kombucha, otros quieren un día libre o 2 días libres más al mes y otro necesita, como está estudiando vinos, otra cosa. Entonces, pues ahí está el dominio personal del líder, ese trabajo artesanal de conocer a su equipo principalmente, ¿no? Hoy cada día me doy cuenta que las técnicas de cocina son muy necesarias, pero creo que el 50% del trabajo va en el trabajo artesanal, en el manejo artesanal, con pequeños pasos de su equipo, ¿no? De sus colaboradores. Que cuando hay más visibilidad, cuando le pongo más foco a mi trabajador, la persona trabaja 6 veces más comprometida, falta menos, tiene menos ausencia, cuida más las cosas. Se ve muy fácil de lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso hablo del trabajo artesanal y que son procesos y que por eso con la fundación y con lo que yo hago de trabajar con equipos y con líderes de la industria, bueno, trabajamos y acompaño a eso, pero son procesos de 4, 5, 6 meses. Muchas veces trabajo con líderes one to one. Muchas veces voy y los acompaño en reuniones de cómo mejorar la comunicación, la dicción, de cómo aprender a escuchar, de mirar a los ojos. Muchas veces de mirar a los ojos y no estar mirando el móvil mientras hablo.
Eso es un tema importante.
Queremos reconocimiento, todo ser humano, y queremos ser parte de algo. Queremos... ahí está la misión la misión y el propósito del líder desde mi punto de vista, ¿no? De hacer que las personas que están trabajando con él formen parte de su proyecto, de su estilo de cocina, de su propósito. No todos van a subirse al barco, pero bueno, en este trabajo artesanal es bueno, ¿cómo hacemos para que todos se suban a esta arca, ¿no?
Es muy importante conocer al equipo porque seguramente cada persona actúa diferente ante la misma situación y quizás ante una situación de estrés puedes presionar a un trabajador y quizás en esa pequeña dosis de presión ese trabajador va a crecerse más, va a motivarse más y va a rendir, pero si aplicas esa misma presión a otro trabajador, a lo mejor lo vienes abajo. Entonces, quizás es mejor previamente conocer a cada uno y saber cómo actuar con cada uno individualmente para sacar siempre el mejor partido de esa persona, como profesional, porque imagino que siendo líder y si apretas a todo el mundo por igual, a lo mejor tendrás algunos que te rendirán y otros que seguramente se bloquearán o se vendrán abajo y actuarán de una manera que quizás no era la esperada. Entonces, creo que es importante conocer individualmente a cada parte del equipo para poder ir todos a una y rendir más, ¿no? Esto tiene que ser clave. Supongo que habrá algún tipo de evaluaciones. No sé, ¿cómo lo abordas tú como profesional? ¿Cómo sería este conocimiento de equipo?
Dos cosas te quiero decir. Una, te vienes a trabajar conmigo porque la tenés clarísima. Y dos, ¿cómo lo hago? Sobre todo, evaluamos el clima laboral. ¿Cómo sienten las personas trabajando ahí? Si entienden para qué están ahí. Si tienen las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Porque muchas veces se exige, pero no se le está dando las herramientas. Si se conoce cuáles son sus limitaciones y qué tienen que trabajar. Una pregunta que hago y que sorprende es, bueno, ¿qué tienes que dejar de ser para ser el profesional que quieres ser? ¿Qué tienes que dejar de hacer? Muchas veces queremos hacer más cosas. A lo mejor hay que dejar de hacer, dejar de mirar el móvil, tengo que acostarme más temprano y comer más saludable, tomar menos café por la noche, si no después llego a casa y no descanso bien. El dejar de hacer. Entonces, hacemos una evaluación de clima laboral y de competencias, cómo están las personas adentro, y después voy directamente en otra autoevaluación con el líder, ¿no? Si se conoce, si sabe que lo está limitando, si sabe comunicar o no, si sabe escuchar, si entiende a su equipo, qué necesita. Y si pregunta a veces líder, ¿ustedes qué necesitan de mí para hacer mejor su trabajo? ¿No? Es una pregunta que trabajo en el coaching de equipo. ¿Qué ustedes necesitan de mí? Bueno, muchos, ahí tiene que haber el valor de la confianza para que se animen a hablar, ¿no? Pero bueno, se va moldeando y construyendo esta confianza.
A mí se me viene ahora a la mente una pregunta y es, ¿cómo afecta al comensal, a la persona que entra por la puerta al restaurante, el hecho de que haya una buena energía o un buen ambiente o no? ¿Lo nota la persona que entra a comer, que se sienta, que está probando el plato? ¿Hay una diferencia cuando hay una energía de tensión, a cuando hay un equipo bien gestionado, cuando hay una buena energía, una buena comunicación? ¿Se transmite en el plato?
¿Tú lo notas?
Yo sí.
Vale, entonces sí se nota.
Pero te lo pregunto como si yo no lo hubiera experimentado.
Sí, claramente que sí, claramente que sí. Justo, mira, viene muy buena pregunta, hermosa pregunta, porque en el máster que soy profe de experiencia cliente, trabajamos, bueno, voy a encarar desde este nuevo módulo, este nuevo año, la experiencia a través de las emociones, ¿no? Porque la data, digo, la evidencia que nos dice que no recordamos después de un mes el plato que comimos, sino recordamos cómo nos sentimos, ¿no? Y qué emoción nos pasó por ahí, cómo nos trataron. ¿Qué detalles hubo? Si la persona sonrió o no, ¿no? Si estaba presente al momento de escribir un plato, si sonrió, si trató bien a su compañero. Todo eso se nota, se ve. Uno que viene en la industria lo detecta más y está como más alerta, pero sí se nota esa energía de equipo, ¿no? Esa energía de colaboración, de humanidad.
A mí me ha pasado personalmente que he ido a comer o a cenar a algún restaurante y he salido diciendo que he tenido una experiencia gastronómica en vez de he ido a comer. Entonces, cuando esto pasa y cuando sales extasiado, cuando sales, algo te ha pasado, pero te das cuenta que suele coincidir que son lugares donde a veces hay una cocina abierta y ves la comunicación del equipo, ves cómo el chef o el líder maneja la situación, cómo te presenta los platos. Y hay una dinámica que es tan envolvente, pero es tan sana, que sales con una sensación diferente a cuando quizás no tienes un contacto con esta comunicación del equipo. ¿Te ha pasado alguna vez?
Sí, total. Y yo he sido parte de eso también, ¿no?
Estabas dentro, total. Y has estado fuera, ¿no?
Exacto, brutal. Las dos. Y sí, y claramente la sala o la experiencia es el reflejo en general, de cómo está el equipo, de cómo es la gestión de ese equipo, cómo trabajan entre compañeros, ¿no? Si hay colaboración entre ellos. Pero volvemos a las emociones, volvemos a, bueno, es un equipo cuidado, seguramente me van a cuidar a mí como comensal, ¿no? Es un equipo que está motivado, que, 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 que los jefes o que el jefe de cocina está ocupado en el bienestar, seguramente en ese trabajo artesanal luego se va a reflejar afuera, ¿no? Yo siempre comento, bueno, trabajamos desde adentro, como bien lo has dicho tú antes, desde adentro hacia afuera. Trabajamos desde adentro de la organización, de las creencias, los hábitos, las costumbres, la forma de comunicar, para que luego eso se refleje afuera, ¿sí? Y lo dejamos y lo trabajamos para que quede en el ADN de este equipo, de esta organización.
¿Hay diferencia entre la gente joven que está ahora quizás en la restauración a cómo antes se gestionaban, ¿no?, los equipos? Porque me da la sensación de que nosotros ahora, gracias a la era de Internet o a la era de la información, leemos más, nos informamos más, vemos más conferencias online, somos más sensibles, más empáticos, así que en nuestro trabajo también aplicamos todo eso que leemos y escuchamos y quizás lo ponemos en práctica, ¿no? Yo recuerdo que antes, la figura del chef, ¿no?, estricta, exigente, gritando allí, y ahora cada vez más la gente joven entra y lo hace todo más fácil. ¿Te parece que esto está cambiando, que es así, o aún queda un poco de camino por recorrer? ¿Cómo lo ves?
Como todo proceso, lleva tiempo, ¿no? Porque es transformar o madurar estas creencias, esta humanidad de las personas. Hay personas y equipos y grupos que lo están haciendo muy bien y otras que de a poco, paso a paso, se van humanizando, ¿no? Porque, bueno, yo creo en el ser humano, sí también creo que, no sé si somos tan empáticos y que no nos han enseñado a ser empáticos, ¿no?
Eso
o
es
a
verdad.
Ser tan humanos, o a escuchar, o a estar presente cuando tengo un colaborador que me quiere comentar algo. Creo que vamos hacia allá. Ya la evidencia nos lo demuestra y la realidad también nos está empujando hacia esta sostenibilidad, hasta ese bienestar, ¿no? Y las encuestas, las investigaciones lo están demostrando. Pero como todo cambio sostenible en el tiempo, lleva su tiempo.
¿Crees que esta situación, el hecho de trabajar tantas horas, de estar de pie en condiciones que quizás no son las perfectas para el trabajador, esto solo pasa en la restauración? O sea, ¿cuál es la comparación con otros sectores, ¿no? ¿En todos los sectores hay algo que mejorar en las condiciones laborales o son los restauradores los más castigados?
Siempre, bueno, hace 20 años que estoy en la industria, entonces puedo opinar desde mi experiencia. Claro, ¿qué tenemos? Me acuerdo cuando yo era supervisor en este hotel de lujo y decía, claro, trabajo con el lujo, con clientes súper exigentes. Tengo después el frente de mi equipo. Tenía el frente de clientes, equipo, los jefes, y después mantener todos esos estándares. Hay una alta exigencia, hay presión, en las cocinas hay calor, muchas veces las condiciones no son las mejores, hay competencia, hay poca empatía, no siempre, pero hay. Entonces, todo eso favorece o desfavorece a esto del bienestar, de la salud mental, de la sostenibilidad de las personas. Creo que, bueno, somos una enfermera, tal vez la pasa peor que nosotros, tal vez.
Seguramente. Estaba yo pensando si quizás sería necesario, como quizás no en un futuro, sino ya en un presente, incluir en los restaurantes o en la restauración en general esa parte de coaching, ¿no? Que, bueno, sería lo ideal que todos los restaurantes tuvieran esta figura de coaching, de gestión de equipos, que todavía falta. Hay muchísimos locales que no tienen este asesoramiento pues para poder mejorar. Entonces, yo creo que es necesario que personas como tú podáis asesorar a líderes, podáis darles esta guía para ser mejores profesionales, personas, hace falta. Está todavía... Estamos en camino.
Estamos en camino y, como bien dijiste, es una guía, es un acompañamiento, ¿no? Yo, bueno, me manejo con ciertas directrices, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Humanizar. Yo acompaño a humanizar los equipos, a las organizaciones, que ya la evidencia nos demuestra que la gente trabaja más comprometida, falta menos, rinde más, vende más, cuida más las cosas. Yo creo que sí es necesario. Tengo bastantes clientes que los acompaño a esta humanización, tanto individuales como los equipos. Y también cuando ofrezco mis servicios a algunos restaurantes, generalmente con Estrella Michelin y demás, algunos ya lo tienen. El gran caso muy cercano de aquí y el gran ejemplo es el Celler de Can Roca, que tienen a Irma Puch, que es psicóloga y que mensualmente ella va, sobre todo, a escuchar a los colaboradores. Y esto de la escucha es un valor que las personas se sienten contempladas, que nos sentimos reconocidos, cuidados, ¿no? Uh-huh. A escuchar lo que cada uno tenga para decir. Y yo trabajo para eso. Trabajo para que la humanidad nos inunde, ¿no? Que en cada acción o en cada decisión haya un poquito de humanidad.
Iván, vamos a ir culminando esta charla, aunque me encantaría poder quedarme contigo hablando horas y horas. Seguro que la gente que nos está escuchando debe estar poniendo todo su interés, porque todo lo que estamos comentando me parece que es muy interesante. Y se me ocurren un par de cosas para finalizar. La primera es que, ¿qué le dirías a una persona joven que quiere ser líder, que quiere aprender a manejar gestión de equipos? Y después, ya que estás aquí en la escuela, en Barcelona Culinary Hub, un poco describir las asignaturas que das, un poco tus funciones aquí y unirlo un poco todo esto, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere avanzar?
Yo creo que le recomendaría, le mostraría la realidad, la evidencia, uh-huh, y luego, sobre todo, el dominio personal, ¿no? Porque el desarrollo de estas habilidades se van aprendiendo, ¿sí? Y el dominio personal es lo más importante, porque como yo me gestiono a mí, seguramente voy a gestionar a mis equipos. Como yo me hablo a mí mismo, seguramente voy a hablar a mis equipos. Como yo me comunico conmigo mismo, seguramente voy a comunicarme con mis equipos. Entonces, va la responsabilidad de trabajarse uno mismo, de conocerse, para que luego sea un poquitín más fácil al momento de gestionar personas, una cocina y demás. Y que dure en el tiempo, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. En cuanto a la formación, aquí estoy en el máster de innovación de restaurantes. Tengo el placer y el honor de tener el módulo de experiencia de cliente. Y ahí también trato de agregar estos indicios de humanidad, porque trabajo o desarrollo la materia o este módulo a través de las emociones, ¿no? Cómo impactan las emociones en la experiencia de un cliente. Y qué importante que haya este equilibrio, esta armonía entre el back of the house con la obra de teatro, con la puesta en escena de lo que sucede afuera, ¿no? Entonces trabajo con las emociones, la importancia de, bueno, ¿qué voy a hacer yo en la experiencia del cliente desde que me contacta hasta que se va y me recomienda o no, o pone una mala calificación, para impactar favorablemente en sus emociones? Y las emociones son las que perduran en el tiempo.
Muy interesante. Al final me tendré que apuntar a tu máster, pues claro, sí. Iván, y ser tu alumna, aunque hoy ya me estoy nutriendo de muchísimo conocimiento. Última pregunta, en breves palabras, ¿cómo definirías hacia dónde vamos en este sector del bienestar laboral en la restauración?
En una opinión personal y después basado en la evidencia que leo y que me voy informando a través de la fundación, vamos paso a paso hacia el bienestar y la sostenibilidad. vamos lentamente. Algunos van mucho, un poquito más rápido, con más, con la intención de querer transformar a sus equipos y ponerle el foco a la persona que sirve. Uh-huh. Y otros todavía, bueno, sienten que lo necesitan, pero todavía no han tomado la decisión para, ¿no? De detenerse y decir, bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? con esta realidad? ¿Cómo me voy a adaptar? Y vamos
poquito a poquito.
Poco a poco.
Cogiendo ese rumbo.
Por eso es tan importante que uh-huh. desde la formación, ¿no? se ayude, se acompañe a desarrollar estas habilidades.
Uh-huh. Iván, ha sido un gran honor para mí tenerte aquí en esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí en Barcelona Culinary Hub, aunque ya eres de la familia, y espero poder seguir teniéndote en los siguientes podcasts o aquí en la escuela y aprender muchísimo más de ti. Así que muchísimas gracias.
Que así sea. Hay una cosa, una pregunta antes.
Por favor.
Que termino en sesión y con los alumnos también igual. Porque ya está probado por la ciencia que el agradecer y el reconocer por algo nos ayuda y nos da más bienestar a mediano plazo, a nuestro cuerpo y a nuestra mente, favorece, ¿no? Esta cuestión de agradecer, que parece un poquito un cliché, pero no nos damos cuenta muchas veces que estamos rodeados por mucha dicha. Entonces mi pregunta hacia ti es, ¿de qué estás agradecida hoy?
Bueno, estoy agradecida sobre todo porque el día de hoy me nutro de muchísimo conocimiento que me hace ser mejor como persona, y seguramente saldré por esa puerta con un chute de motivación que me has dado, de sabiduría, de esta paz que también transmites, de esta comunicación tan pura que tienes y que se nota muchísimo, que has trabajado con muchas personas, que has ayudado a muchas personas, y que yo estoy recibiendo esta energía de ti, este feedback, así que salgo con esta buena energía, y esto me gusta mucho, porque seguramente hoy me iré a dormir con una sensación súper linda de haber estado aquí hoy en esta charla, o sea que muchísimas gracias.
A ti.
Nos despedimos de la gente que nos está viendo también, que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar en este podcast de Barcelona Culinary Hub, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.